CIESRadio
es W.
La Alpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La preocupación de todos los dirigentes siempre será cómo construimos un mejor partido, cómo se fortalece la propuesta programática, trabajamos los temas del gobierno de coalición.
Una visión común que compartimos con Estados Unidos, que es acelerar la transición a energías limpias, porque tenemos que aportar todos.
¿No se violó la ley, secretario?
No, de ninguna manera.
Ya no, ya 7 no
de la
mismo.
Mañana, punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 15 de junio del 2022, y lo que pasa es que me había salido del corazón así el saludo, pero pues no había yo abierto el micrófono. Ya saben cómo sucede a veces cuando no le das push and play. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, por escribirnos y cuéntenos cómo amanece el día de hoy. Si somos el despertador, hoy es quincena, así que a ponerse buenas. Ya mire, y hasta aquí estoy imaginando la sonrisa que puso, así, ay, sí es cierto que hoy es quincena. Así que, motivando a los radioescuchas desde muy temprano, y es la hora del...
Del café.
Varias recomendaciones muy buenas ayer.
Sí, muy buenas.
Varias recomendaciones de nuestros escuchas.
Muy buenas, sí. Hoy incluso me van a llevar un cafecito para que lo probemos también el día de mañana.
No.
Pues es que aquí, esta es la hora del café. Seguimos esperando un patrocinador que quiera mocharse con algo de lana.
Estamos cerca. Estamos cerca. Ya lo huelo. Ya me llegó el olor a café tostado. Para esta hora, mi querida Gaby. Por lo pronto, bueno, pues gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, también en Facebook y en el 55-51-66-8900 y en el 807-18-1414. Ya está nuestra querida Anita al pendiente.
Así es. Y si quieren saber la diferencia entre ser joven y no serlo, es que el día de ayer Javier Risco y yo nos desvelamos, nos invitaron a una cena, y yo estoy hecha pedazos y Risco no. O no tanto, digamos.
O no tanto,
porque ya tampoco está tan joven. No tanto. Pero esa es la enorme diferencia.
Ayer ya nos corrían, Bargentin. Y no, nosotros ahí, o sea, estirándola ya de manera innecesaria, forzándola.
Oiga, pero ustedes se tienen que despertar temprano, no importa.
Sí, o sea, primero a ver, nos tenían, pues llegamos y botanitas, quesito, tal, ay, qué padre. Y ya, bueno, pues hasta ahí tenía pensado el anfitrión darnos, no iba a haber cena. Y Gaby, ¿cómo que no va a haber cena? A mí me invitaron una cena.
¿Y cómo que no va a haber postre?
Ahí viene la cena. Y al final, oye, ¿y no nos vas a dar el tour por la casa? Oye, Bargentin, ya, fuera de aquí.
Sosiégate. Pero nada más eso. La diferencia entre alguien que es joven y alguien que no es que yo hoy estoy molida y Javier Risco menos.
La andabas forzando, Bargentin.
Sí, porque es el clásico, bueno, ya no dormimos, no pasa nada. Bueno, aquí estamos listos para arrancar esta hora, la hora de las 7. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Por supuesto, les estaremos dando toda la información. Hoy en donde, Javier Risco, decíamos desde temprano, en realidad sigue el jaloneo político en torno sobre todo a lo que está pasando, por ejemplo, con el PRI. En un ratito más vamos a hablar con la senadora Ruiz Massieu, quien fuera también dirigente nacional del PRI y que estuvo el día de ayer en esta reunión de ex líderes de ese partido con el actual presidente, con Alejandro Moreno. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se miraron a los ojos? ¿Qué hicieron? Lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque todavía vivimos en un sistema político, en un sistema democrático, en donde todavía los partidos en principio deberían importar, todavía. Y entonces, bueno, lo que suceda con los partidos políticos todavía pues tiene un interés, digamos, público, aunque la mayoría de la gente no tenga interés en los partidos políticos. Eso nos queda muy claro, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué hablan los partidos? Y siempre salen como lo peor evaluado junto con, pues de pronto, con las policías, con los diputados, con los senadores. Bueno, pero porque siguen siendo las instancias todavía de intermediación en la cosa pública. Así que hoy vamos a hablar de ello en un ratito más. Mientras estoy comentando esto, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente. Ya les diremos de qué va a ir. Por ahí, ya saben, es la bonita sección del quién es quién en las mentiras, miércoles. Pues. Y bueno, pues ya saben, ahí se avientan sus osazos desde Palacio Nacional. Pero bueno, de la información esta
parte
mañana, señor.
De la información, mi querida Gaby, sí quiero detenerme en la página 10 del diario Reforma el día de hoy. Mi querida Gaby se estrena como columnista en el diario Reforma. La podrán encontrar cada 15 días.
Sí, señor.
Es la promesa.
Sí, señor.
Si es que no va una fiesta un día antes. Si no, una fiesta un día antes, tal vez. Miércoles o jueves.
Pero de qué va a estar esta.
Cada 15 días.
Es que gracias a Reforma que me invitó a escribir cada 15 días. No doy para más, la verdad. ¿Para qué me ando yo comprometiendo con otra periodicidad? O sea, ya cada 15 días ahí voy a estar en la página editorial del periódico Reforma.
En la página 10, en centrales. Hoy escribe, me salió lo hippie. Y sí, es cierto.
Sí.
Hace una pregunta, ¿con quién te sientas a comer? Dice Gaby. Un poco hablando de la desilusión tal vez de los partidos, pero también el cómo nos urge, Gaby, voltearnos a ver y escucharnos también, tender puentes.
Yo sé que es ingenuo, pero la verdad es que yo sí tengo ahí una preocupación. Por ejemplo, el lunes que platicábamos con la senadora Beatriz Paredes en estos micrófonos, Javier, y hablábamos precisamente de la reunión que iban a tener y por qué era importante que se iban a reunir con el presidente del PRI. Dijo Beatriz una cosa, dijo, es que la abstención fue muy alta en estas últimas elecciones y nosotros debemos ir a por esos que se abstuvieron. Y yo no estoy tan segura de que los que no están votando, los que ya le voltearon la espalda a la política formal, estén esperando ir a votar por el PRI.
Algo así.
Yo más bien lo que planteo en mi artículo es que estamos ya con grupos muy importantes en la sociedad que simple y sencillamente le están dando la espalda a lo político partidista y están organizando su vida pública de otra forma. Sí. No es cierto que están también, esperando bueno, pues voté por fulano y me parece muy malo, ahora voy a votar por tal. No. Creo que más bien nos estamos encontrando con una sociedad harta, digamos, y con un desencanto muy importante frente a lo público. Y digo que me sale lo hippie un poco porque creo que tenemos que encontrar la manera de no desatendernos de lo público, de la cosa pública.
Pero creo que justamente hablándolo, socializándolo, viendo por lo menos algunas salidas, Gaby, pues si no se va a lograr. O sea, el primer paso es tratar. Así es. Entonces, bueno, pues ahí está en la página 10 de Reforma en Centrales. Hoy, a partir del día de hoy, cada 15 días, estará mi querida Gaby Barkentin en el diario Reforma. Ahí está, mi querida.
Sí, gracias, Gaby, en verdad, gracias Reforma.
Ana Hope.
La gran fotógrafa.
Exactamente, mi querida Gaby. Bueno, pues parte de lo que aparece hoy en las portadas y, por supuesto, también no podemos dejar de ver el tema de la violencia, Gaby, de lo ocurrido el día de ayer en San Cristóbal. Tuvimos la oportunidad de hablar hace unos minutos con Eduardo Cheche Torres, que nos daba la información de este grupo armado Los Motonetos, que ha desarrollado distintas actividades delictivas en San Cristóbal de las Casas entre las 12:30 del día y 5:30 de la tarde. Un grupo de encapuchados, bueno, pues caminaron por las calles de San Cristóbal amedrentando a los ciudadanos y caminando hacia un mercado para, por lo menos lo que dice la prensa local, es buscar la extorsión.
Impresionante. Así es. Impresionante lo que nos contaba precisamente nuestro corresponsal allá en Chiapas, pero también, ¿qué pasó en el Estado de México? A ver, Brisa Bernal, nuestra corresponsal allá en ese estado, ¿qué es lo que confirma la Fiscalía del Estado de México? Enfrentamientos, presuntos delincuentes abatidos, pero cuéntanoslo tú, Brisa, adelante, por favor.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Javier, un gusto saludarlos como siempre. Pues así es, desafortunadamente, el día de ayer se ha registrado un enfrentamiento, esto en el municipio de Tezcaltitlán, ubicado al sur del Estado de México. Decirles que el saldo confirmado hasta este momento de estos hechos es de 10 personas lesionadas, 10 detenidos y 11 personas perdieron la vida en estos hechos. Decirles que, bueno, esta confrontación entre fuerzas estatales y federales contra presuntos miembros de la delincuencia organizada ocurrió a un costado de la carretera Zultepec-Tezcaltitlán, esto en la comunidad de Palo Amarillo, en medio de una acción operativa en la zona, en donde, bueno, decirles que se llevaba a cabo o se pretendía llevar a cabo la detención de un individuo en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y extorsión. Cabe destacar, Gaby, Javier, que bueno, los 10 detenidos, 3 son de estas personas, perdóname, que fueron detenidas y que están lesionadas. Ajá. 3 son atendidos en un nosocomio y una persona más se reporta en terapia intensiva. Además, bueno, a través de un comunicado de medios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que se han decomisado 29 armas largas, de las cuales 11 son tipo R-15, 11 AK-47. También se ha tenido un subfusil, 3 rifles de cacería, 2 escopetas más y 5 armas cortas, así como también 24 chalecos antibalas, 7 cascos tácticos, 6 placas balísticas, 2 cuchillos tácticos, 84 cargadores abastecidos para armas de fuego de diferentes calibres, radio de comunicación, teléfonos celulares, 5 camionetas, y bueno, pues esto es con lo que contaban estas personas que fueron ayer enfrentadas con las fuerzas policíacas. También decirte que, bueno, por lo que hace a los 3 elementos de la Fiscalía General de Justicia lesionados, 2 requirieron un traslado a hospital de vía aérea, al hospital en helicóptero. Sin embargo, todos ellos están fuera de peligro. En la zona se mantiene, Gaby, un operativo especial para estar detectando los movimientos en estas horas. Esta es la información desafortunada que tenemos de la ubicación, el sur del Estado de México.
Sí, así es. Gracias, Virisa. Y sí, Javier, de hecho estoy viendo, por ejemplo, varios medios, tengo Excelsior aquí frente a mí, dice otra vez el terror de la violencia y resaltan precisamente estos 2 episodios, el de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y precisamente el de Tezcaltitlán, perdón, en el Estado de México. Lo trae también el diario Milenio en primera plana, narco abaten a 11 de la familia michoacana en Piso Mexiquense y siembran terror en San Cristóbal. Me parece que son como 2 fotografías, sí, o 2 momentos muy claros, Javier, de lo que también está significando este horror que puede ser el país, sobre todo cuando hablamos de la violencia desatada, sí, de pues estos constantes enfrentamientos. Así que bueno, sin lugar a dudas es parte de lo que hoy tenemos que resaltar. También ya lo platicaremos con Enrique Quintana, pues lo que ha estado sucediendo con las bolsas mantienen su racha perdedora, por lo menos hasta el día de ayer. Vamos a ver cómo amanecen y sobre todo cómo les va hoy, sí, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores también. Esto que ha significado, ya nos lo decía también hace unos minutos Roberto Aguilar, lo que tiene que ver con las presiones en general en el mundo, la inflación, la situación de la guerra en Ucrania también, el desabasto de alimentos, por ejemplo. En fin, varios temas que están ligados a ello. Y también cerraría un poco este pequeño resumen, Javier, sí, con las vacunas, otra vez recordar, claro, la vacunación, sí, 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 para niños.
Así es, a partir de mañana empieza el registro, ayer lo anunciaba Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en donde, bueno, pues anunciaba que ahora sí se va a poder vacunar en esta etapa 7 a niños entre 5 y 11 años, así que repetimos, entre 5 y 11 años será con la vacuna Pfizer y, bueno, pues empieza, ojo, el registro el día de mañana, y lo que dijo el subsecretario es que tendría que revisar por estado cuándo van a estar disponibles las vacunas. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el subsecretario, e importante decirlo, Gaby,
sí a las vacunas, sí a la vacunación, sí a la vacunación.
En este programa lo hemos dicho una y otra vez, aquí estamos a favor de la vacunación, sin matices, a favor de la vacunación. Sabemos que hay quienes, por ejemplo, por temas de salud, etcétera, pues son casos muy especiales, pero a favor de la vacunación.
Vamos a escucharlo.
Empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. Ese es el cambio. La política, en esencia, se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes. A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica, fuimos muy consistentes en no hacerlo. En su momento fuimos abriendo la vacunación de acuerdo a los distintos grupos de edad. Y pueden ver ustedes la secuencia guiada por esas flechas que es en el calendario, cómo fuimos abriendo a los distintos grupos de edad. Terminamos ya con la sexta etapa, está todavía en curso, es la etapa de 12 a 14 años de edad, que era la que más recientemente se abrió, pero ahora vamos a abrir la última, que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos dicho, cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. Y en la siguiente lo que vemos es el registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales, y el registro se abre a partir de este jueves, pasado mañana, este jueves 16 de junio.
Bueno, ahí está la información, nos lo habían estado solicitando y bueno, estaremos atentos, por supuesto, una vez que se abra el registro. Y nada más rápidamente, mi querido Javier Risco, por aquí nos está preguntando un radio escucha, Gabriel Pacheco, y dice, ¿y qué pasó con la frase de Morgan Freeman del día? Tiene toda la razón, habíamos dicho que íbamos a tener la frase de Morgan Freeman del día y yo tengo una.
A ver, ponme
efecto, por favor, efecto Morgan Freeman.
No puede ser que no nos acordemos. ¿Cuál es la
Solo porque yo esté en desacuerdo contigo no significa que yo te odie. Necesitamos reaprender eso en nuestra sociedad. Morgan Freeman.
Una clásica de Morgan Freeman.
Que nunca sabemos si Morgan Freeman lo dijo.
Por supuesto
pero
que
tampoco.
No, pero importa. Tampoco.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ha sido una reunión donde abordamos todos, cada uno de los temas, hablamos y trabajamos en la pertinencia clara de fortalecer el trabajo de nuestro instituto político, de no solo reflexionar, de afinar, de construir, de impulsar una estrategia sólida rumbo a la elección del 2023.
Así las Cosas.
7:18 a.m. Bueno, Gaby, hoy aparece en la portada prácticamente de todos los diarios de circulación nacional el cónclave priista del día de ayer. ¿Se pusieron o no de acuerdo los priistas? Por lo pronto, dice Alejandro Moreno, yo me quedo. Hoy hay un comunicado también en distintos diarios de apoyo a Alejandro Moreno, pero habría que ver qué va a suceder y también si quedaron contentos después de esta reunión los ex líderes del PRI que se citaron el día de ayer. Por lo pronto, nos acompaña en la línea la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, por supuesto, ex líder también de este partido. ¿Qué tal, senadora? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, Gaby.
Buen
gracias,
día.
Gracias por acompañarnos, senadora, esta mañana. Pues un poco primero eso. Primero, ¿qué tal se sintió la reunión? ¿Cómo estuvo este acercamiento con Alejandro Moreno? Por lo pronto, lo que nos dice Alejandro Moreno en esta conferencia después es no hubo ningún reclamo. ¿Esto es cierto, senadora?
Pues mira, te diría que fue una reunión inédita
inédita no solo por el número de expresidentes, éramos 11 expresidentes, estaban los dos coordinadores parlamentarios, además de la dirigencia nacional, sino también inédita por la franqueza con la que ahí se habló. Ajá. Se hicieron pues reflexiones muy profundas y se expresaron inquietudes también muy profundas por parte de los expresidentes y del coordinador de los senadores del PRI. Y eso me parece que fue inédito también en un respecto, por la franqueza con la que nos hablamos, con mucho respeto, pero con mucha franqueza, sin los protocolos, digamos, claro, a los que estamos acostumbrados los priistas cuando hablamos entre nosotros. Y pues a lo mejor no es que se pudiese caracterizar de reclamo, pero sí de preocupación todo lo que ahí se señaló. Hablamos de la situación del partido, que nos preocupa no solo, obviamente, los resultados electorales que hemos tenido en las últimas dos elecciones, sino también el desánimo de nuestra militancia, mucha militancia que ha abandonado el partido y se ha ido a otras fuerzas políticas, particularmente a Morena, la preocupación de el ejercicio de una dirigencia muy excluyente que ha centralizado prácticamente todas las facultades que antes tenían los comités estatales y que ahora en una reforma estatutaria que hicieron en una asamblea a distancia, pues las tiene la dirigencia, y esto ha generado pues la exclusión también de otras visiones y corrientes de pensamiento dentro del partido, y eso no ha generado cohesión, al contrario, ha generado pues mucha insatisfacción. Y finalmente también señalamos que estamos en un momento también delicado por los embates de un gobierno que está utilizando todos los instrumentos del Estado contra sus opositores. Uh-huh. Y que, pues a través de filtraciones ilegales, y que entendemos por qué se están haciendo estas filtraciones ilegales, que afectan a nuestro dirigente, también se está afectando el prestigio de nuestra marca y su credibilidad ante la ciudadanía, sin dejar de ver por qué está sucediendo esto y que son ilegales. Lo cierto es que la ciudadanía, claro, pues sí, quiere una explicación que no ha sido satisfecha a cabalidad, y que toda esta circunstancia nos pone en una situación de debilidad hacia el futuro como partido, frente a dos elecciones muy importantes de 2023 y también frente a una alianza que queremos mantener y que queremos fortalecer rumbo a 2024. Uh-huh. Y todo se dijo con mucha claridad, con mucha franqueza, también con respeto, y hay que decirlo, con apertura por parte de la dirigencia para escuchar. Y en ese sentido, pues se planteó por la mayoría de los presentes el ejercicio de autocrítica y de reflexión que debiera hacer nuestro dirigente, de si su permanencia en la dirigencia abona a fortalecer al partido o, por el contrario, claro, lo limita y debilita frente a esta circunstancia y sobre todo frente al futuro y frente a la ciudadanía a la que tenemos que buscar pues volvernos a acercar y ganar su confianza.
Sí, porque, senadora, buenos días. Evidentemente, y esto lo hemos platicado aquí en uh-huh. muchas ocasiones con quienes hacen encuestas o con quienes estudian lo social, pues evidentemente hay una ciudadanía pues muy harta de lo que de pronto pasa con los partidos políticos y lo que pasa con la política partidista. ¿Qué respuesta sientes o percibiste tú de parte del dirigente del PRI? Ahora sí que más allá de las palabras, ¿sientes que sí por lo menos fue escuchado lo que se planteó, recibido? ¿Cómo te quedaste después de esta reunión, senadora?
Te diría que hubo, digamos, pues dos momentos, por ajá, así decirlo. Se plantearon muchísimos temas, como los que te refiero, ¿sí?, hasta si hacemos una asamblea para modificar los estatutos y corregirlos, o si se emite una convocatoria para elegir una nueva dirigencia a principios del año entrante, y para poder tener una dirigencia que continúe con los trabajos de la alianza frente al 24. Respecto de la reflexión que se le solicitó de si su permanencia fortalece o no al partido, un tajante no. Un tajante ya reflexioné y me quedo hasta a agosto de 2023, que uh-huh. es cuando concluye legalmente, estatutariamente, su mandato para el cual fue electo por los priistas. Le contestamos su derecho estatutario, sin duda, pero una cosa es la legalidad, digamos, del asunto, y otra cosa es la legitimidad. y que los ciclos estatutarios no necesariamente responden a los ciclos políticos, y los dirigentes debemos, quienes hemos pasado por ahí, siempre hacer esa pues autoevaluación a la luz de nuestros resultados, a la luz de la situación interna del partido y a la luz de lo que la ciudadanía piensa de nuestro instituto político. Pero fue un tajante no. Okay. Respecto de otro, digamos, de la otra serie de planteamientos, hubo una disposición de ser más incluyente, de mayor apertura. Se comprometió a que en breve va a recomponer y reintegrar el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Político, los órganos de dirección, para incluir a distintas manifestaciones de la pluralidad interna del partido, a crear instancias para que se pueda participar en los mecanismos, digamos, de seguimiento y de construcción de la alianza, y a que volveremos a hablar en unos días sobre el tema de una asamblea y sobre el tema de cuándo emitir una convocatoria para elegir nueva dirigencia. Y porque esto es importante, independientemente del tajante no, de no creo que deba dejar hoy la dirigencia, porque esta dirigencia fue electa hasta agosto
de 2023.
Y obviamente en el camino pues está la elección del Estado de México, la elección de Coahuila, que nos preocupa mucho la competitividad del partido, pero también pues va, digamos, construyéndose una alianza que entraña compromisos hacia 2024. Y la 2024 la presidencial, pues, será enfrentado, exactamente, la presidencial, la renovación del Congreso y 30 elecciones concurrentes. Entonces, esa digamos, la gestión de esa alianza y de esos compromisos le tocan a otra dirigencia. Y no es correcto que una dirigencia anterior, digamos, concluya y asuma todos los compromisos
y amarre,
que
digamos,
le tocará.
Exactamente. Que amarre a otra previamente. Dirigencia. Nada más rápidamente, ¿qué se dijo de la candidatura del propio Alejandro Moreno, su interés por ir por la presidencia de la República? Porque él mismo lo había dicho.
Se le planteó también con todas sus letras. Y dijo que no, que de ninguna manera él no va a buscar esa candidatura, como también dijo que de ninguna manera estaría pensando en prorrogar su mandato más allá de el 19 de agosto del 23. Entonces,
¿y senadora, ¿le crees?
Pues mira, vamos a estar atentos los próximos días. Él se comprometió al dar los primeros pasos como muestra, dijo, de la voluntad que tiene de reconstruir la confianza, pues que está seriamente mermada. Dice, al interior del partido por esta forma de ejercer la dirigencia.
O sea, de entrada, perdón, senadora, ¿no le crees? Dices, habrá que ver.
No, de entrada, pues sí, hay que ver. Vamos a ver con hechos. Ahí se le dijo, la unidad no es un tema de discurso. Se construye con inclusión y con acciones. Ver, y él dijo, yo voy a dar las primeras acciones.
A ver, dices, bueno, pues, quedémonos con lo... Estamos hablando con la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, insistimos, una de las figuras más importantes del partido. Dice hoy el trascendido de Milenio que Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Carolina Monroy, César Camacho, Malio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González, Pedro Joaquín Caldwell, Jorge de la Vega Domínguez y Miguel Ángel Osorio Chong harán el vacío hoy Alejandro Moreno en su Consejo Político Nacional, porque ninguno de los 11 exdirigentes ni el coordinador en el Senado asistirán, con lo que desconocerán los cambios en el CEN del PRI y las comisiones que va a crear. ¿Esto es cierto, senadora?
Pues mira, no fue algo que se hablara entre nosotros. Sí se nos comunicó ayer que habría un consejo político con este contenido. Yo no voy a asistir. La verdad es que no lo tenía contemplado. Tengo otras actividades. No sé si los demás expresidentes vayan. Lo que es cierto es que en los últimos consejos han ido muy pocos exdirigentes.
Bueno, pero le piden ser incluyente y ustedes no van al consejo del día de hoy.
Yo no sé quiénes vayan a ir, esa es la verdad, no fue un tema entre nosotros. Yo no lo he hablado con nadie, yo tengo otras, la verdad, otras actividades legislativas que tenía ya programadas y no tenía conocimiento hasta ayer que iba a haber este consejo.
Ayer se filtró otro audio, seguramente, senador, ha estado muy al pendiente de lo que sucede con la gobernadora Laida Sansores y estos audios que también prendieron los focos rojos en el PRI de Alejandro Moreno, estas filtraciones. Por lo pronto, a ver, vamos a escuchar lo que publicó el día de ayer la gobernadora. Vamos a escucharlo.
Yo te doy por que ganemos.
Sí,
mamá. Oye, te ayudo con lo. Tú te ayudé,
vamos
20
a,
cabrones.
Vamos juntos, vamos a vender allá. Yo me dedico a las medicinas.
A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día.
Gracias.
A ver, al final del día. Yo te meto, y con los gobers que ganen, yo lo meto.
Gracias,
hermanito. Tú tienes mi teléfono, me escribes y la...
No tengo
teléfono. Ah, no lo tienes. Ahorita me mandas un WhatsApp, güey. A ver, que tengo el teléfono.
Pero parte del audio que publicaba el día de ayer la gobernadora, lo ha hecho semana a semana, senadora, y el día de ayer particularmente la Fiscalía de Campeche, bueno, pues inspeccionó la residencia y las propiedades de Alejandro Moreno. Llama la atención quien está a cargo en este momento de la Fiscalía de Campeche, es Renato Sales, el comisionado nacional de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Sospechan desde el PRI? ¿Hay alguna doble lectura de lo que está sucediendo en Campeche, senadora?
Pues yo te diría, Gabriela, que primero que nada, reconocer que son, en cuanto a los audios, pues son obtenidos, por lo que entiendo, ilegalmente infiltrados y no sabemos de su contenido, pero se tiene que explicar. Y respecto a las acciones de una fiscalía, pues uno siempre debe presumir que las fiscalías actúan conforme a la legalidad y a sus facultades. Entonces creo que justamente esto es algo que nuestro dirigente pues ha explicado, primero tiene que explicar con, digamos, mayor claridad a la ciudadanía y obviamente pues seguir los cursos legales de su defensa, como él mismo lo ha planteado. Pero el punto para nosotros, y fue lo que se trató ayer, pues es que es algo que sin duda pues sigue dañando a nuestro instituto político a los ojos de una ciudadanía que de por sí no cree mucho en nuestra marca. Un 60% de la gente que rutinariamente es encuestada manifiesta su rechazo al PRI.
Así es.
Y ese es justo el tema para nosotros como exdirigentes. ¿Qué hacemos para fortalecer a nuestro instituto político, para reconstruir con la ciudadanía pues una credibilidad que está mermada? Y por eso el llamado a la reflexión en torno a muchos temas y particularmente en el que entiendo que le interesa mucho a la ciudadanía en general, respecto del tema de la reflexión personal que le pedimos a nuestro dirigente respecto de si su permanencia fortalece o no a nuestro partido.
Bueno, pues era parte de lo que te planteaba precisamente Javier Risco. Senadora, nada más para cerrar rápidamente esta conversación, sobre la moratoria constitucional, sé que ya te pronunciaste, pero queremos escucharlo también en estos micrófonos, esta propuesta desde las dirigencias de los partidos de oposición de que no se legisle nada que pudiera tener que ver con reformas constitucionales. ¿Tu postura, senadora?
Es un tajante no estoy de acuerdo. Se le planteó ayer también a Alejandro Moreno como una muestra de la falta de comunicación y de la toma de decisiones unilateral que van mucho más allá de lo que es compromisos electorales para una alianza, que involucran otras áreas del partido y nuestra labor legislativa, que no puede estar supeditada a una decisión que toman tres personas en una mesa y no los legisladores. ¿Qué si te digo también? No va a pasar ninguna reforma que atente contra la autonomía e independencia del INE, ninguna reforma que profundice la militarización de la seguridad pública en México. Okay. De ahí en fuera, obviamente, todo lo vamos a revisar y analizar para, con base a los propios méritos de cada cosa, tomar una decisión. Nada que restrinja derechos y libertades, nada que pueda profundizar este régimen autoritario en el que nos encontramos.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas hacia dentro del PRI. Vamos a ver qué sigue por ahí. Gracias por estos minutos, senadora.
Gracias, senadora. Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Es Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.
estuvo al frente de ese partido de julio 2018, agosto 2019. Bueno, después de esta reunión, y bueno, por lo que se ve, pues estuvo tensa, mi querido Javier Risco, por lo que se ve, estuvo tensa e intensa esa reunión. Y creo que tenías todavía por ahí otro audio, ¿no?
No, bueno, a ver, ayer, en todo el contexto, por supuesto, en este programa, ¿cómo se llama? La hora del jaguar, me parece, ¿cómo se llama? O la hora del no sé qué. Bueno, es el programa.
La hora del jaguar, de Laida Sansores.
De Laida Sansores, ¿no? Publicó otra vez este audio de Alito Moreno con un diputado pidiendo dinero. Y Alejandro Moreno dice, he recibido amenazas de muerte de la gobernadora. Ajá. ¿Y qué le contestó la gobernadora? Vamos a escucharlo.
Y que no venga ahora que la corona que le mandamos es una amenaza de muerte. Mira, Alito, yo no mato cucarachas, ¿eh? No pierdo el tiempo en eso. Pero es muy claro, esto era la muerte política que ya la tienes. Cuando yo hablé que aquí en
Campeche... Bueno, ahí está lo que dice la Sansores. Yo no mato cucarachas.
Ándale, qué bonito, pues. Se lleva todo el mundo, ¿no? Así la política, sí. Qué cosa tan bonita.
Pero no te dé esta impresión, diría la clásica...
Me llamo Gabriela, sí.
Diría la clásica, no, diría la clásica de que Alejandro Moreno, dirían por ahí, no tarde en morirse.
Yo
no tarde en morirse, por lo menos como líder del PRI.
Sí, tengo un poco
Digo,
la sensación.
Oye, el vacío que le hacen, el hecho de decir y de insistir.
Y de insistir en, oigan, pues sí, tiene que renunciar. Además lo dijo ahorita muy claro la senadora, la senadora Ruiz Massieu lo dijo muy claro. A ver, más allá de que evidentemente estos audios, pues hay una ilegalidad en los mismos, de cómo se obtuvieron, etcétera, 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 pero marca país, marca PRI, marca con muchos problemas.
Dirían por ahí, excelente ambiente laboral.
No, una cosa bien bonita, mano, bien bonita. En fin, rápidamente nos vamos con Ivette Parga. Algo de lo que tienen que saber. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. Atención en las condiciones del clima para el día de hoy. El ciclón tropical Blas originará lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, intensas en Jalisco, Colima y Oaxaca, lo que podría generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Además, estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado. No se descarta que pueda incrementarse a huracán. A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico, ubicada al sureste de Chiapas, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias intensas. Además, un canal de baja presión sobre el interior del país producirá chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte y centro del territorio, incluido el Valle de México. Continuará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso en la mayor parte del país. En su cuarta visita a México, John Kerry, enviado de la Casa Blanca para Asuntos del Clima, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario informó que se dio seguimiento a los compromisos en materia energética y medio ambiente entre México y Estados Unidos. Kerry afirmó que el gobierno federal tiene la disposición de trabajar junto a la iniciativa privada y abrir a la inversión el sector energético. El canciller Marcelo Ebrard informó que parte de los acuerdos en materia climática que se detallarán en la cumbre del próximo viernes es acelerar la transición a las energías limpias. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó que en México se registraron 8.206 contagios más y 37 muertes. Hay 40.842 casos activos estimados. Las entidades con el mayor número de casos activos hasta el momento son Baja California Sur, la Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Sigan con nosotros. Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Hoy los mercados financieros están atentos a la decisión de la Fed de Estados Unidos que va a determinar el curso de la política monetaria de los siguientes meses y quizás años. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explica qué se puede esperar.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte
Teatro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Les pedimos a los usuarios no arrojar basura a las vías, ya que esto puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW
Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio. W.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evite el exceso. Hasta junio 20.
Llegó la venta nocturna de aniversario Office Depot. Gratis una Smart TV de 32 pulgadas en compras superiores a 8,999 pesos. Laptop Huawei MateBook 8 GB de 19,999 a 12,999 pesos. 15% de descuento en computadoras Acer. Además, hasta 18 meses sin intereses. Válido el 16 de junio.
Citibanamex trae para ti Dead Can Dance en concierto, A Celebration, Life and Works. 27 de abril 2023, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Citibanamex, 14 y 15 de junio. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 73.9% sin IVA.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
Si es Spotify. Es W.
En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
De lo más nuevo.
De lo más nuevo.
Súper prendida. Buenísima canción.
A todo lo que da.
Hasta lo más clásico.
La más linda. Upa negui. Come saguanda. Come saguanda. Come saguanda.
¿Cómo dice Marta?
Sazue.
Todos los días te ponemos a bailar. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a $153.90 el kilo y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90. Con Junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Comprar como en Italia, solo en Sears. Del 1 de mayo al 31 de julio, visita nuestras tiendas y encuentra las mejores marcas italianas en un mismo lugar. Sears, el placer de llevar a Italia en el corazón. Sears me entiende.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 44 minutos, mi querido Enrique Quintana, buenos días.
¿Cómo está, hippie Barkentin? Muy buenos días.
Es una hippie,
ando,
ya sabes.
Ando, de verdad, ando con las flores en el cabello, ¿no?
Exactamente.
Una cintita
en el cabello, las flores. ¿No?
Muy avándaro el estilo, muy avándaro. Como
es la edad,
el día de hoy.
Querido Enrique, pues varios temas que tocar esta mañanita contigo. Por supuesto, ya ayer nos adelantabas lo que estaba pasando con los mercados y hoy también entiendo que habrá pues atención a lo que se diga desde la Reserva Federal. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Este día se realiza la segunda jornada de reuniones en este Banco Central, que es el más importante del mundo, el de los Estados Unidos. Y a la 1:00 p.m. en punto darán a conocer cuál es su decisión respecto a las tasas de interés. Es tan importante esta decisión que el Banco Central Europeo se declaró prácticamente en guardia. Van a estar ahí hasta la noche de Europa, digamos, 1:00 p.m, las 8:00 p.m. de algunos países de Europa, para ver qué decisión toma la Reserva Federal y sobre esa base ver si tienen que tomar acciones de emergencia para evitar alguna turbulencia mayor en los mercados europeos. Supongo que aquí en el Banco de México, pues también todos los integrantes de la Junta de Gobierno van a estar así como con atención absoluta a esa decisión de la 1:00 p.m. ¿Y por qué es tan relevante? ¿Por qué nos debería importar lo que decida el señor Jerome Powell, que es el presidente de esta institución, y sus colegas? Bueno, hay dos hipótesis. Nadie duda que van a subir las tasas, eso está fuera de discusión. Pero hay dos escenarios. Ajá. Un escenario es que suba medio punto la tasa en Estados Unidos. Y el otro escenario es que suba 0.75. Por ahí hay algunos extremistas que piensan que podría ser hasta 1 punto porcentual. ¿Y qué pasaría? Los analistas dicen que si el alza es de medio punto nada más, lo más probable es que después de esa determinación se debilite el dólar y gane en terreno las cotizaciones de otras divisas frente a la moneda norteamericana, entre ellas nuestro peso, claro, que se fortalezca el peso. Pero si la decisión fuera de subir la tasa en 0.75 puntos, en 0.75, pues entonces agárrense, porque lo que pudiéramos observar es una corrida de recursos de mercados europeos, de mercados emergentes como el nuestro, hacia el dólar, anticipando pues que la Reserva Federal va a seguir ofreciendo rendimientos muy atractivos y que conviene invertir en dólares. Eso lo que tendría como consecuencia es que debilitaría, le pegaría adicionalmente a nuestro peso. En este momento anda en 20.58, si sube 0.75 puntos, no se extrañen de verlo ahí cerquita de 21 otra vez.
Uf, Pues sí está complicado. Entonces, o sea, uno, o sea, nada más para entender bien, porque decías, pues, o sea, siempre es o medio punto o este punto 75 o un punto. O sea, un punto ya sería, ¿qué? Para que
un punto,
nos
pues
ponemos a llorar.
¿Qué hacemos?
¿Cómo un punto saca tus dolaritos, hijo, mano, Gaby, porque si subiera un punto es muy poco probable, pero
sí,
bueno,
pero bueno
en
pasar.
Estos tiempos inéditos todo puede ocurrir. Si subiera un punto, pues sí, lo que tendríamos es una sacudida mayor en los mercados financieros. Un día, hoy hacia las últimas horas de la jornada y mañana probablemente de alta turbulencia, quizá incluso con decisiones de emergencia, por ejemplo, aquí en el Banco de México, si fuera el alza de un punto porcentual. El Banco de México pues tiene programada su reunión el próximo 23, es decir, de mañana en 8 para tomar una decisión, pero si las cosas se complicaran en demasía, pues no sería raro que adelantaran esa decisión. Así que, como si fuera final de fútbol, todo mundo va a estar pendiente de qué es lo que pasa en esta reunión que se lleva a efecto en Washington, en la sede de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está. Preparen las palomitas.
Así, así las cosas.
Preparen las palomitas, es lo que nos dice el maestro Quintana. Bueno, y a ver, maestro Quintana, no sé en qué temporada vamos del culebrón.
El culebrón.
No, ha sido, está perfectamente ya cantada para que sea una serie que salga en breve. Y tiene que ver con la compra de Twitter y el trillonario Elon Musk. Maestro Quintana.
¿Ninguno de ustedes trabaja en Twitter?
No.
Ay, qué mala onda.
A ver, ¿por qué?
Porque si no, pues para que nos cuenten. Hoy se va a realizar la primera reunión, en un rato más, entre el personal de Twitter y el probable nuevo dueño, Elon Musk. Va a ser una reunión virtual, no tienen que acudir los empleados allá a la sede de la empresa. Y el propósito, pues, es tranquilizar, porque como no se sabe esto que dices, Javier, estamos en la incertidumbre completa de lo que vaya a pasar. Pero simplemente con la posibilidad de que Musk se quede con el control de Twitter, pues mucha gente de Twitter está muy incierta y descontrolada porque, por ejemplo, Twitter tiene una cultura muy bien establecida de trabajo a distancia.
Sí.
Y el señor Musk dijo, quien no trabaje 40 horas presenciales en las oficinas, que se vaya. Eso lo dijo para Tesla, para la empresa de la que es propietario. Pero en Twitter, pues sería un cortocircuito mayúsculo. Y hay estilos de gestión de Musk que pues chocan con los empleados, con los estilos de gestión de la actual administración de Twitter. Entonces, ese tipo de cosas van a tratar de resolverse y seguramente también le van a preguntar, pues, que ¿qué onda?
Claro, que si sí va a pagar o no.
Lo que dicen los expertos, los observadores de Twitter y de Musk, es que lo que estamos viendo es un jaleo para tratar de bajar el precio. En realidad, este cuestionamiento a que hay exceso de bots, más de lo que le dijeron, dice Musk, es un mecanismo para tratar de pagar menos.
Es un cuánto lo menos.
Pues
o sea, es la manera de decir, Elon Musk,
sí que ni tú
bueno,
ni
ya
yo.
En serio, ¿cuánto lo menos? Ya me lo quiero llevar, pero ¿cuánto lo menos?
Sí, te ofrecí 44,000, me estaba muy acelerado, me calenté y ya puse la cifra sobre la mesa, pero no, ya vi que fue excesivo, ¿qué tal si lo dejamos en 30? Y pues obviamente la directiva y accionistas de Twitter pues no quieren. Y bueno, también se dice que va a haber una campaña para hacer una colecta para apoyar a Musk, porque ha perdido mucho dinero el pobre.
Sí, pobre. Estamos bien preocupados.
Bien preocupados.
En noviembre su patrimonio era de 338,000. Hoy es de 209,000.
¡Qué barbaridad!
Oye, pero sí
que
perdió un
urge
montón.
Depositarle.
Sí perdió una la nota.
Sí, pues son 129,000 millones de dólares.
Oh,
así es que si alguien piensa que tuvo un mal miércoles, un mal martes ayer, volteen a ver a Musk. Sí. Nada más perdió 129 mil millones de dólares en 6 meses.
Tómala, sí, es un montón de lana.
Entonces, pues por eso dice, ay, necesito cuidar mis centavos. Si no, no me va a alcanzar para darle domingo hay a mis sobrinos.
Exacto. No, y a sus múltiples hijos. Es que estaba viendo en su línea de tiempo, en su Twitter, allá desde hace mucho había tuiteado él que Estados Unidos estaba, dice aquí, la tasa de natalidad de Estados Unidos ha estado por debajo, ¿sí?, de los niveles sostenibles mínimos durante los últimos 50 años, ¿no? Esto es lo que dice, lo había tuiteado ya desde hace rato. Y luego ayer puso, los últimos 2 años han sido un desastre demográfico. Dice, bueno, yo sí estoy aportando. Es que según yo, él tiene 6 hijos, ¿no? Una cosa así.
Sí, creo que es. Sí, creo que son 6. Para compensar un poquito, sí, él está los aportando, que no tienen otros.
Exacto.
No, exactamente. No, bueno. Bien preocupado ya por el bajón. Así que, bueno, pues todos.
Pues veremos, veremos cómo le va en esta reunión.
Sí, va a estar interesante. Pero bueno, entonces, ¿cómo nos decías que estaba el dólar?
El dólar 20.60. Híjole, ya pues subió, ahí, un poquito, subió un poquito, 20.60 en este momento.
Ay, qué mello. Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy, como siempre, en la página 2 de ese diario, hoy escribe Morena, la encuesta de uno que definirá las cosas. ¿Y quién es el uno? No crean que el maestro está hablando en clave, no es el 2 y el 1, ¿no?
¿Cómo dijo Morena el otro día? ¿Los tiempos del Señor? ¿Se refiere a los tiempos del Señor?
Los tiempos del Señor, al Señor con S mayúscula. Bueno, ahora sí las cosas. Esta mañanita ya se refirió el presidente de la República a lo que sucedió en San Cristóbal de las Chiapas, San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Ahorita regresando, venga, les vamos a poner esos audios.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Organizaciones piden a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad por el cierre de hospitales psiquiátricos. Del tema conversaremos con Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico. Así las cosas.
Utilizar esta mañana lo que es la zona de Río Churubusco. Esto, la circulación es lenta partiendo de Plutarco y las calles hasta Boulevard Puerto Aéreo. En ese punto puede continuar en dirección hacia la Terminal 1, Terminal 2 del aeropuerto sin mayor problema. Vas a través de Zaragoza partiendo de Galatao y hasta la zona de Rojo Gómez también con carga vehicular. En este caso puede utilizar del lado norte la avenida Texcoco, la avenida Panitlán, o bien el eje 5 sur con dirección hacia la zona poniente. Y esta última vía, con circulación lenta, partiendo ya de lo que es la zona de Tlalpan y hasta la avenida Cuauhtémoc en la avenida Eugenia. En este caso puede utilizar de preferencia Obrero Mundial o incluso, si lo desea, también Municipio Libre como alternativa. El reporte ha sido pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
¿Te escuchas?
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evite el exceso. Hasta junio 20.
Citibanamex trae para ti Dead Can Dance en concierto. A Celebration Life and Works. 27 de abril 2023, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Citibanamex, 14 y 15 de junio. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 73.9% sin IVA.
Llegó la venta nocturna de aniversario Office Depot. Laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499 a 4,999 pesos. Válido el 16 de junio.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
96.9
Radio.
¡Julio!
llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana Golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Odiado por muchos y amado por otros, pero sin duda, Bad Bunny es el artista del momento. Un verano sin ti es el nuevo disco de Bad Bunny con más reproducciones a nivel mundial en un día, con un récord de 183 millones de escuchas.
Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado.
Grabado en su isla natal de Puerto Rico y República Dominicana, este álbum es un viaje a través de varios géneros de la región del Caribe, desde reggaetón y mambo hasta bachata y merengue.
Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. ¡Zumba!
Esa versatilidad, junto a las colaboraciones con artistas como The Marías, Busca Bulla o Bomba Estéreo, han permitido que Bad Bunny sea una de las mentes creativas más exitosas dentro de la escena latina. Les invito a que escuchen Un Verano Sin Ti, porque la música nos puede sorprender con mensajes y ritmos que no sabíamos que necesitábamos.
Y no hay que comprar, y no hay mucho de mí que te falta conocer.
Soy Daniela Anguiano y esta fue una